Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Hay muchas razones para que estén bien. Es 3 de julio. Estamos vivos. Hace razonable tiempo de verano. Y nos quedan por delante 2 meses de esos que le dan una cierta serenidad al espíritu. A pesar de que nos movamos, vayamos, salgamos, entremos, sudamos, etcétera, etcétera. Julio y agosto por delante. La semana, felizmente para algunos, comienza con una subida de temperaturas. Para otros no tanto, porque para otros ya estaban altas. Hay viento fuerte en Galicia, en Gerona, en el Estrecho, y predominan los cielos despejados. Va a ser una jornada soleada ideal para los que van caminando. Para aquellos caminantes que van hacia Santiago por cualquiera de los muchos caminos, los históricos y los que se han inventado, y que sirven para el relax del espíritu, el cansancio de las piernas, de los pies, ese agotador, ese dulcísimo cansancio, seto a seto, ¿verdad?, carballo a carballo, senda o pista agrícola a pista agrícola, a veces bosques, a veces solamente cielos despejados, a veces nada más que una larga recta arenosa hacia adelante, pero al final, el reencuentro o el mejor de los viajes, que supone el Camino de Santiago, que es el viaje hacia uno mismo. Y alguna que otra vianda muy interesante que siempre cae en cualquiera de los lugares que se atraviesan. A todos los que van camino de Santiago, un abrazo desde aquí. Hay una última hora en Francia. Saben ustedes que ahora cualquiera en Europa que salga pegando tiros, y hay mucha gente que todos los días pega tiros en muchos sitios, pero esencialmente en Francia, en Gran Bretaña, va a levantar el pánico que pega un tío con una escopeta, añadido al pánico que se pueda sentir por aquello de que vaya a ser un terrorista del Daesh que quiere matar indiscriminadamente a la gente. Parece que 8 personas han resultado heridas en un tiroteo cerca de una mezquita en Avignon, en el sur de Francia. La fiscalía francesa descarta que se trate de un ataque terrorista. Los primeros indicios apuntan a un ajuste de cuentas. Al parecer, bueno, una pelea entre jóvenes que ha terminado en una persecución. Y hasta los alrededores de una mezquita, mezquitas en Francia hay unas pocas. Dos hombres encapuchados han bajado de un vehículo, han disparado y han huido. La policía les está buscando. Bueno, ya lo sabremos más de todo ellos. Igual que sabremos algo acerca del techo de gasto y también de la previsión del gobierno de crecimiento de la economía del próximo año, que ya la establece en un 3, no en un 2,7, como en un principio se creía. Esto, hombre, si creces al 3... Y si Montoro no ahoga a las empresas y a los particulares con estos impuestos confiscatorios que hay en España, pues el gobierno recauda más. Si recauda más, pues a lo mejor podrá gastar algo más. Y gastar algo más, el techo de gasto es no gastemos más, porque tenemos que responder ante el déficit, el acuerdo de déficit que largamente venimos incumpliendo ante Bruselas, pero que últimamente va acercándose a lo que más o menos debemos gastar. Es decir, el equilibrio entre lo que ingresamos y gastamos. Ya saben ustedes que hay en el Parlamento quienes quieren romper ese techo de gasto y gastar mucho. Gastar mucho porque dicen eso ayuda a crecer la economía, pero sobre todo lo que les ayuda es a crecer a ellos en votos. Yo aumento las regalías y suelto el dinero por la ventana y ya verán ustedes lo mucho que me van a querer a mí. Bueno, pues en esa cosa estamos. Pero miren, hoy un 3 de julio es una fecha que todos los que la vivieron hace 20 años difícilmente la podrán olvidar. Saben ustedes, y se lo hemos contado en la última semana, que también se cumple 20 años de la liberación de Ortega Lara, el funcionario de prisiones que fue hecho preso después de que la banda ETA no encontrara al que quería secuestrar, que era el actual presidente de La Rioja. También funcionario de prisiones, entonces había, se había ido el fin de semana por ahí y pillaron a José Antonio Ortega Lara. 532 días en un ataúd. Porque difícilmente se le puede llamar de otra manera al lugar en el que estuvo Ortega Lara. Y saben ustedes también lo dificultoso de la investigación para hallar a Ortega Lara. Un confidente al que con fondos reservados se le dio pasta ayudó con una clave. Vol 3K. Vol 3K Ortega. ¿Qué era Vol 3K Ortega? Luego se supo que era 3 millones que hacían falta de pesetas para que Bolinaga, que ya era, o ya se sospechaba, era uno de los integrantes de un comando que había asesinado a varios guardias civiles, no se tenía la evidencia, pudiera secuestrar y mantener a Ortega donde lo sostenía. Y se empezó a investigar a Bolinaga. A Bolinaga y a los compinches. Y los guardias civiles hacían turnos de 12 horas detrás de un matojo para ver quién entraba y salía en una fábrica de la que empezaron a sospechar, porque entraban con bolsas de comida y salían sin ellas. Con lo cual, al poco del tiempo, Interior tuvo la certeza de que allí podía estar Ortega Lara. Y organiza una actuación, una bárbara actuación, para detener de noche, más tarde de lo que se pretendía, porque había uno de los etarras que no apagaba la luz. Estaría leyendo, vaya usted a saber, Caperucita. Se entra, se les detiene, y Bolinaga dice, allí solo hay perros en esa nave. Vamos a la nave. Y fueron a la nave. Y estuvieron a punto de ceder, ¿eh? No encontraban nada. Pero tenían el convencimiento, Garzón tenía el convencimiento que fue el que llevó adelante esa actuación. Después de que el proceso de instrucción lo hubiera hecho Ignacio Gordillo como fiscal y Gómez de Liaño como juez. Finalmente, ya saben ustedes, encontraron el tornillo, la máquina, se mueve, entrar, no quería salir Ortega Lara, salió, y la imagen demacrada de un hombre, que fue un alivio para toda España. Fue una gran victoria. Pero a Chapote, García Gaztelu, uno de los criminales más criminales de ETA, al que hace poco se le dio un permiso para ir a ver a su padre enfermo, que debería resultar vergonzoso para el juez que lo firmó. García Gaztelu decide que hay que responder y en ese momento secuestran a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal de Ermua del PP. Y no nos engañemos. A Miguel Ángel Blanco lo secuestraron para matarlo. Pedían el acercamiento de preso, bueno, pedían lo que... Delante estaba el gobierno de José María Aznar, ¿eh? Que era otra cosita. Y efectivamente lo mataron, entre Lasarte y Oria. ¿Y saben ustedes cómo lo mataron? Con una bala del calibre más pequeño del habitual. ¿Para qué? Para que la agonía fuera más larga. Para que supiera que se estaba muriendo. Y murió. Y es verdad que España, hombre, en esa ocasión se levantó. Incluso algunos se pintaron las manos de blanco. Y los nacionalistas se asustaron. ¿Se asustaron de qué manera? Luego ya firmaron el pacto de Estella, como saben ustedes, y todo volvió a su ser. El PNV volvió a su costumbre de recoger nueces, porque los otros siguieron agitando el árbol. Pues de eso hace 20 años, de cuando se encontraron a este hombre, a Miguel Ángel Blanco, en una carretera. Fíjense ustedes cómo de repugnante y miserable supone que un tipo llamado Pau Rivadulla, que es el rapero de Podemos, el amigo de Iglesias, Pablo Hasél, Desde luego amigo de Monedero es. Y de cociente intelectual me parece que andan parejos. Que ha dicho en Twitter, muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara, sin haber sido carceleros torturadores. Chaval, tienes una condena por 2 años por haber escrito hace poco algo así. Esto te va a valer entrar en la cárcel. ¿Qué dirás tú de Miguel Ángel Blanco, además, si dices eso de Ortega Lara? Por esto, seguramente vas a ir a la cárcel. Y yo me voy a alegrar mucho. Son las 6:10. 5:10 en Canarias. Todas las noticias ahora en titulares.
Portugal alerta del robo masivo de armas en una de sus bases. Se trata de 1.400 cartuchos, 200 granadas y lanzacohetes. Las autoridades barajan la hipótesis de un grupo terrorista. 5 cargos militares han sido apartados de su cargo. Las autoridades sospechan que ha habido cooperación interna. Entre tanto, un atentado suicida con un coche bomba ha dejado 20 muertos en el corazón de Damasco. Las fuerzas de seguridad evitaron que otros 2 vehículos con explosivos alcanzaran su objetivo. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha publicado en Twitter un videomontaje en el que golpea a un hombre al que ha puesto el logo de la cadena CNN, un medio de comunicación al que considera su juicio deshonesto.
Nunca hemos visto a Donald Trump pelear así. Mira eso. Donald Trump, el golpeador violento. Dios mío, lo ha tumbado. Donald Trump, a ese hombre tan grande.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, preside hoy la reunión del G4, ministros del Interior de España, Marruecos, Francia y Portugal, reunión que se celebra en Sevilla y donde se va a analizar y debatir asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo yihadista. Y en Gátova, en Valencia, ya ha quedado controlado el incendio de la Sierra de Calderona, que ha arrasado más de 1.300 hectáreas. Y en deportes, Alemania, protagonista Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Con su victoria ante Chile 1-0, alza la Confederaciones y vuelve a demostrar su dominio mundial. En Alemania tuvimos motos, triunfo de Marc Márquez, que se coloca líder del mundial. En Moto3 ganó Joan Mir y hoy debuta Rafa Nadal en Wimbledon. Será a partir de las 3:30 contra el australiano Millman.
Son las 6:12, las 5:12 en Canarias. Comenzamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
20.117. Serie 26.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
La semana que hoy comienza, mañana concretamente, se cumplen 40 años del Ministerio de Defensa, un ministerio que refleja, como pocos, la evolución de España a lo largo de la historia, la incorporación de la mujer, el fin de la mil y la entrada de la OTAN. Son hitos que van de la mano de los nuevos retos y las preguntas sobre su futuro. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. El 4 de julio de 1977 nacía el Ministerio de Defensa, así, con ese nombre que ya dice mucho de los nuevos tiempos, porque en el siglo XIX y hasta 1900 1939, lo que tuvo España fue un ministerio de la guerra. Ya en democracia surgió el nuevo ministerio, que de momento ha tenido 15 ministros. Curiosamente, de todos ellos, solo el primero, Gutiérrez Mellado, fue militar. El más longevo hasta la fecha ha sido Narcís Serra, que, paradojas de la vida, por no hizo ni la mili, alegando que tenía los pies planos. Tal vez por eso, durante su etapa, además de una profunda reforma de todas las armas, acortó el servicio militar a tan solo 12 meses. Eso fue en 1984, hasta que en 2001 se suprimió definitivamente. Desde entonces, España tiene un Ministerio de Defensa que gasta un 0,9% del PIB, unos 10.000 millones de euros, una cantidad que viene a ser el presupuesto número 110 del mundo. En comparación con otros países, gastamos poco. Y en número de efectivos permanentes, ocupamos el puesto 28. Es un ejército centrado en misiones internacionales, un total de 16, y en la defensa de nuestro territorio. Así lo refleja el último anuncio del Ministerio. Mientras vemos imágenes de nuestros soldados en acción, lo que se escucha es la tranquilidad que su esfuerzo nos proporciona en el día a día.
Día de las Fuerzas Armadas. Nuestra misión, tu libertad.
Desde que el español de a pie no tiene el contacto de la mili, hay que hacer pedagogía para que la sociedad entienda la importancia de la defensa. En los últimos años se ha llegado a decir que estábamos al borde de la incapacidad operativa. Los expertos aseguran que no es para tanto y que, aunque hay carencias, la situación es aceptable. Las Fuerzas Armadas cuentan con algo más de 120.000 efectivos profesionales. De ellos, 76.000 pertenecen al Ejército de Tierra, que en los últimos años ha hecho un esfuerzo por adquirir la última tecnología. Según los que saben, solo cojeamos en el transporte de tropas. La Armada Española, la primera que dio la vuelta al mundo y que utilizó la Infantería de Marina, tiene la importante misión de defender casi 8.000 kilómetros de costa, pues las fragatas F-100 son la envidia de otros países, aunque nos faltan tal vez submarinos. Y el Ejército del Aire tampoco se queja de equipación, aunque necesita ponerse al día en la adquisición de drones. Los militares, de los cuales el 12% son mujeres, son de quejarse poco y sacrificarse mucho. Con lo que tienen, afrontan su trabajo por el bien y la seguridad de todos.
Vamos con más asuntos de la actualidad. 3 militantes de las Juventudes de la CUP han sido detenidos. Se les acusa de haber participado en el intento de ocupación de la sede del Partido Popular en Barcelona en el mes de marzo. COPE Barcelona, Sergio Segura.
Los militantes detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de daños y desorden público. Esto después de su presunta participación en la ocupación de la sede del PP en Barcelona el pasado mes de marzo. De hecho, han sido detenidos por no ir a declarar tras la citación del juzgado. Recordemos que entonces una treintena de jóvenes protagonizaron este ataque para señalar a los populares como el enemigo que bloquea la celebración de un referéndum en Cataluña. Las Juventudes de la CUP consiguieron acceder al local, pero no superaron el vestíbulo gracias a la doble puerta de seguridad. Finalmente abandonaron el escrache tras varias pintadas, adhesivos y urnas de cartón. Los anticapitalistas se concentraron ayer por la tarde y aseguran que incrementarán la lucha en la calle para responder contundentemente a lo que consideran un ataque.
Ha muerto en Madrid el bebé salvado este fin de semana por los trabajadores del SUMA. En la tarde del sábado lograron que viviera, haciéndole una cesárea a la madre que había muerto minutos antes, informa Adrián Gil.
Cuando llegaron los efectivos del 112 a este domicilio de Vallecas, se encontraron con una mujer embarazada de 6 meses en parada cardiorrespiratoria. David García es portavoz del SUMA 112 de Madrid.
Cuando el equipo médico del SUMA llegó al domicilio, se encontró a la madre, una mujer de 36 años, en parada cardiorrespiratoria. Lo que hace el equipo médico del SUMA es iniciarle una reanimación cardiopulmonar a la vez que le practica una cesárea para extraer al pequeño.
El bebé estaba también en parada y aunque se le consiguió recuperar el pulso, murió poco después en el hospital de O'Donnell. La madre también murió tras 35 minutos de maniobras de reanimación.
En un instante nos acercamos a Venezuela. Se cumplen 3 meses de protestas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención!
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Acúfenos, pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Casi 90 personas han muerto en Venezuela en los 3 meses de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. La oposición se va a reunir hoy en Caracas con disidentes chavistas para estudiar un posible referéndum contra el presidente venezolano. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano.
3 meses después del inicio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, la oposición se mantiene firme en sus demandas. Hoy todos los sectores de la sociedad venezolana se encontrarán en un teatro de Caracas para suscribir un acuerdo contra el gobierno y sus intenciones de llevar adelante una asamblea constituyente. Escuchamos a la dirigente María Corina Machado.
Para ratificar la decisión de avanzar en una sola ruta que nos lleve a la libertad y a la restitución del orden democrático.
Según esa ruta, desde ahora habrá una nueva fase de presión diaria en la calle, con el objetivo de desgastar al Ejecutivo y reunir nuevos apoyos entre sectores hasta ahora oficialistas. En ese sentido, parte de la Mesa de la Unidad Democrática ya ha invitado a la fiscal general Luisa Ortega a unirse a las movilizaciones.
En Portugal se desconoce todavía cómo se ha producido el robo de armas en el Arsenal Nacional de Tancos, a tan solo 100 kilómetros de la frontera con España. Las autoridades lusas han pedido investigar hasta el final lo ocurrido. Lisboa, Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. El presidente luso, Rebelo de Sousa, pidió ayer que se apuren todas las responsabilidades y se investigue para saber qué ocurrió el jueves por la noche en el depósito militar de Tancos en el centro de Portugal, donde se robó un enorme arsenal militar. 5 comandantes de las unidades de las que dependía el arsenal fueron cesados ayer. El ministro de Defensa, Seredo López, ha admitido fallos gravísimos porque no hubo videovigilancia en Tancos esa noche ni rondas de vigilancia durante 20 horas. Entre el numeroso material robado hay 1.450 cartuchos, 168 granadas de mano, así como otras 44 granadas cohete. Portugal ha facilitado a España la lista de lo sustraído.
Al menos 20 personas han muerto en Damasco después de que 3 coches bomba explotaran ayer en la ciudad vieja de la capital siria. Las autoridades consiguieron frenar a los suicidas que pretendían adentrarse en el interior de la ciudad. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
El terror vuelve a golpear en Damasco con la explosión de 3 coches bomba. La masacre ha podido ser aún mayor, ya que los 3 conductores suicidas intentaron penetrar en la capital de Siria, pero solamente uno de ellos logró hacerlo y se inmoló a las puertas de la ciudad vieja, a las puertas de Baptuma, el barrio cristiano de Damasco. Es el primer ataque suicida que sufre la capital de Siria desde marzo, cuando en una misma semana el grupo yihadista Estado Islámico y el Frente Fatah al-Sham, el brazo de Al-Qaeda en Siria, llevaron a cabo varias operaciones que costaron la vida a decenas de personas, una de ellas contra el Palacio de Justicia y otra contra peregrinos chiíes que visitaban un conocido santuario. You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah.
El primer tema musical de Herrera en COPE esta mañana hemos querido que fuera Jim Morrison. Se cumplen hoy 46 años de la muerte de este gran músico, otro que murió a la maldición de esa edad, a los 27 años. Y les recuerdo las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @Herrera, en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. El contestador al 91-522-3379. Atención, fósforos, que volvemos al 950-6006. Y el correo electrónico herrera@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Y espero que al recibo de la presente estén bien. Es lunes 3 de julio. La temperatura se va a comportar un poco mejor en algunas zonas de la península. La semana pasada, pues la gente se echó una rebequita a lo alto, pues también hay gente muy exagerada, ¿eh? Bueno, es que oías hablar a algunos de Madrid. Decían los de Madrid: ¡Oh, por favor! ¡Que esto es terrible! ¿Qué pasa? ¿Os ha caído la glaciación? No, solo hace 18 grados. Bueno, oye, vamos a ver, 18 grados a las 6 de la mañana es una cosa maravillosa. Estupenda, porque una chaquetita, una rebequita, cualquier cosa. Ahora no, ahora va a hacer calor. En el norte de la península se dormía, la verdad, que muy a gusto, ¿eh? Incluso echándote un cobertorcico por lo harto. Y en el sur de la península, en Baleares, en Canarias, en las ciudades autónomas, pues la cosa era más veraniega. Ahora sube la temperatura y vuelve a colocarse en lo que se espera de un verano, ¿eh? Te coge al verano por la solapa y dice: escúchame, a ver si te portas como te debes comportar y como esperamos de ti. Pues es esta semana. Y el resto, supongo. Esta es una semana en la que hablaremos mucho del techo de gasto, que es un tema que seguramente, pues, a ver, que no formará parte de sus conversaciones cotidianas con la vecindad, o en la barra del bar, o en el metro, o en los chats, o en... Que yo hay que ver cómo está el techo de gasto. ¡Uf! Horroroso, ¿eh? Tengo esa sensación. Sin embargo, es muy importante. Ya ven ustedes. Hay cosas que son, ya saben, en periodismo diferenciamos, interesantes e importantes. Seguramente lo del techo de gasto no es interesante, pero importante lo es un buen rato. Porque que un gobierno se marque un techo de gasto significa que se puede controlar mejor el déficit que hay que cumplir con la Unión Europea. Y también significa que no va a tener ese gobierno la tentación de buscar y hurgar en su bolsillo para sacar más dinerito, para cumplir con ese techo de gasto, que ya saben ustedes, unas veces es estímulo de economía y otras veces es regalía por regalía. Es decir, regalía de algunos gobiernos que voy a hacerme el simpático y voy a darle 600 euros a los que tengan el pelo colorado o verde. Bueno, es decir, ¿qué hace el gobierno? Pues hoy, por ejemplo, tiene un consejo de ministros extraordinario y va a revisar al alza el crecimiento de la economía española, que va a situar en torno al 3%. el 3% es un buen crecimiento, viniendo de lo que venimos y sobre todo viendo cómo está el entorno europeo de nuestras entretelas. Es un buen crecimiento. Eso significa que crece la economía, la gente gana más dinero, las empresas ganan más dinero y pueden pagarle más y deberían pagarle más a los trabajadores, es decir, deberían subir los salarios. Eso significa que seguramente se están creando más puestos de trabajo, que por lo tanto significa más cotizaciones para la seguridad social y bla, 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 que le cuente, eso lo podemos entender todos. Y dice el gobierno, yo tengo un techo de gasto para las administraciones, tanto la central como la autonómica como la local. Usted no puede gastarse más de este tanto por ciento, porque si no se nos dispara el déficit otra vez y eso significa endeudarse más. Bueno, eso, en fin, que es una cosa que en microeconomía entenderíamos todos. Usted entendería perfectamente que no puede gastarse más dinero del que gana. Porque a lo mejor se lo dejan, pero no se lo van a estar dejando toda la vida. Y cada vez que se lo dejen, se lo van a ir dejando a un interés más alto y a ver cómo devuelve usted esa pelota. Pues exactamente igual que eso pasa en el territorio privado, pasa en el territorio de los estados. Claro que hay algunos que eso no lo entienden. El techo de gasto, por lo que parece, va a subir por primera vez en los últimos años unos 1.300 millones de euros, que ya veremos cómo se distribuye. Es decir, quién es el que se lo puede gastar. Para esto, para el techo de gasto, hay que sacarlo en el Parlamento, parece que con mayoría simple, y el gobierno más o menos la podría tener. ¿Con quién? Pues con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias, UPN, y ya veríamos si la abstención de Nueva Canarias, ¿no? Ciudadanos ha pedido una cosa, hombre, que parece razonable, que es que baje los impuestos, que baje el IRPF, ese IRPF confiscatorio que hay en España, ese meterle la mano en el bolsillo a usted, en las rentas de las personas físicas. Usted es una persona física. Sí, yo sé que hay veces que nos miramos al espejo y dudamos de que seamos una persona física, pero lo somos. Y si generamos rentas, pagamos impuestos por esas rentas. Y es evidente que eso va a bajar. Antes o después tendrá que bajar, si la economía sigue creciendo a ese ritmo. A no ser, claro, que los gobiernos socialdemócratas, o de derechas o de izquierdas, sigan insistiendo en freírle a usted impuestos. Es decir, si llega uno de izquierdas con Pedro Sánchez a la cabeza, no se preocupen que le van a aumentar los impuestos. Y si sigue este con Montoro en la gestión de la Hacienda, no tenga usted ninguna duda que va a resistirse como gato panza arriba a bajarlos. El Pedro Sánchez sigue revisando las decisiones tomadas por su partido y seguramente acordará hoy el voto en contra de los objetivos del déficit, de la deuda pública, que acompañan el techo de gasto del 2018. El País le volvía a mandar un recadito este fin de semana a Pedro Sánchez. Estos recaditos que de vez en cuando le mandan forma de comentario editorial entre dos facciones de la política española que durante muchos años han sido complementarios. Prisa y la PSOE. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy nos queremos, mañana un poco menos, pero nos entendemos porque nos necesitamos, porque yo sin ti, ¿qué haría? Uy, pues tú sin mí no veas. Y a Prisa le ha sentado como una patada en la boca del estómago que no salga elegida Susana Díaz. Y que salga elegido este, y que además los primeros pasos que dé sea para confundirse en la maleza de Podemos. Bueno, pues lo que le hace es publicarle una encuesta que demuestra que cada vez que se acerca a Podemos pierde votantes el Partido Socialista. Es decir, perdería poco más de un punto en pocos días. Estaría por debajo del resultado obtenido en las elecciones de junio del año pasado, que fue el 22,7. Pues ahora el 21,6. Un regalito. Y ahora Pedro Sánchez está en a ver cómo reorganiza su partido y cómo quita de en medio a los varones críticos. Con Ximo Puig, al que me parece que lo desea colgado de una farola, metafóricamente hablando, claro. No lo va a tener tan fácil, porque Ximo Puig ha doblado navales a su rival sanchista, señor, creo que Rafa García, ¿no? Ha logrado pues el doble, literalmente, de las primarias, el Partido Socialista en la comunidad valenciana. Y luego, si les parece, hablamos de Pasión de Catalanes, porque esta gente está preparando el segundo borrador de la ley de ruptura, que es esta ley imposible, esta ensoñación fantasiosa a la que dedican su tiempo gente que supuestamente ha estudiado y que que está en este jueguecito de Monopoly encima de la mesa, y esta ley prevé que si el resultado del 1 de octubre, del referéndum del 1 de octubre, que insisten en que van a hacer y que no van a poder hacer, es a favor de la independencia, entonces va a buscar una especie de foro bolivariano, la Generalidad de Cataluña, una especie de asamblea con los de la CUP, el de la Sandalia, los otros, por aquí, por allá, todos molt contents, preparando una base ciudadana transversal, participativa y vinculante para redactar y aprobar la Constitución de la República. Hoy, por cierto, no sé cómo les sentará, pero La Razón publica una encuesta de NC Report que dice que la mayoría de catalanes rechaza un Estado en forma de república. Pues todo es un disbarat tan gran. Mándame, ¿quién ha cantidad de acullonadas, tú? Bueno, vamos a ver cómo viene el día, además, en estos titulares.
Una persona ha muerto y dos han resultado heridas tras la colisión entre una grúa, un camión y un vehículo en Lérida. El fallecido se encontraba ayudando en la carretera a otro conductor que había tenido un fallo técnico en su vehículo. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, va a ser hoy noticia porque preside en Sevilla la reunión de ministros del Interior de Marruecos, Francia, Portugal y España. Se van a analizar asuntos relacionados con la lucha contra el yihadismo, el terrorismo yihadista o el problema de los refugiados en Europa. Cerca de una treintena de personas han muerto en México en 24 horas de tiroteos entre policías y narcos. La violencia ha repuntado en el estado de Sinaloa con las rivalidades entre cárteles de la droga como telón de fondo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en Twitter un videomontaje en el que golpea a un hombre al que ha puesto el logo de la cadena CNN, un medio de comunicación al que considera deshonesto.
Nunca hemos visto a Donald Trump pelear así. ¡Mira eso! ¡Donald Trump! Donald Trump, el golpeador violento, Dios mío, lo ha tumbado. Donald Trump, a ese hombre tan grande.
La CNN ha contestado algo así como: nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, el presidente de Estados Unidos que comience a hacer el suyo. Y en Portugal, alerta del robo masivo de armas en una de sus bases. Se trata de 1.400 cartuchos, 200 granadas y lanzacohetes, y las autoridades barajan la hipótesis de un grupo terrorista. 5 cargos militares han sido ya apartados de sus cargos. Son las 6:41, las 5:41 en Canarias, y hasta por aquí Carlos Ganga. En un instante hablaremos de deporte y sobre todo de motociclismo, que de nuevo había vencido Alemania, ha triunfado Alemania, pero España tampoco ha quedado nada mal.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
334.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Así se siente un pequeño negocio cuando sabe que los días de fútbol siempre triplica la caja. Muy contento, porque su bar se llena y así vende más.
Con Vodafone Televisión Bares tendrás el mejor deporte. Fútbol en 4K, motor y mucho más. Contrata ahora y no pagues este verano. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Grandes reflexiones de Berti. Si cuando te adelantas a algo eres previsor, cuando no lo haces eres posvisor, y si te adelantas al pasado eres retrovisor. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa previsor de Berti. Anticípate a la renovación de tu seguro y ahorra contratando un nuevo seguro en Berti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Vamos ya con el deporte. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Hablaba del motociclismo español que sonríe y cómo sonríe en Alemania.
Sí, aquí no fallamos, ¿eh? Y sumamos dos nuevas victorias, la de Marc Márquez en MotoGP y la de Joan Mir en Moto3. En la categoría reina no lo tuvo nada fácil el español porque se encontró al local Folger con ganas de dar mucha guerra y solo a falta de tres vueltas pudo adelantarle para conseguir el triunfo y, lo que es más importante, colocarse como líder del Mundial por primera vez esta temporada.
Contentos porque hemos sacado los 25 puntos en una carrera que era difícil y crítica. Pero bueno, al final demuestra una vez más que siempre tienes que confiar en tu trabajo, en tu método de pilotar, en intentar sacar siempre el 100%. Y bueno, hasta la segunda parte puede pasar de todo, porque vienen circuitos que nos costará más, otros menos, puede llover, puede pasar muchas cosas, pero de momento nos vamos de verano líderes, ¿no? Algo es algo.
Dani Pedrosa completó el podio y Maverick Viñales fue cuarto. En Moto2 ganó el líder Morbidelli y en Moto3 el vencedor fue Joan Mir, que refuerza su liderato. La otra noticia del día fue la selección alemana de fútbol alza un nuevo título, esta vez la Copa Confederaciones, tras su victoria 1-0 contra Chile gracias al gol de Stindl. Ganó el Mundial de Brasil y apunta favorito en el del próximo verano en Rusia. Además, tres equipos de la Liga Española comienzan hoy sus pretemporadas: el Sevilla, el Athletic y el Valencia. En el Tour de Francia ya saben que Izaguirre y Valverde tuvieron que abandonar en la primera etapa. Ayer ganó al sprint el alemán Marcel Kittel. En la NBA, Calderón ficha por Cleveland y luchará por el anillo en la temporada que viene, pero la cita del día en el deporte está en Wimbledon. Rafa Nadal inicia su camino hacia el título, será no antes de las 3:30 de la tarde contra el australiano Millman, el número 117 del mundo.
Y estaremos muy pendientes de ese partido.
Sí, señor.
Lo de Alcalá, que es un aperitivo de vacaciones, ha cogido
yo
la maleta.
Yo creo que ya es vacación definitiva.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Uy, ¿te largo me lo fías?
Sí.
Bueno, pues bienvenido, Carlos. Gracias.
6:45,
5:45 en Canarias. Tenemos todos los periódicos de este lunes con sus protagonistas, nombres propios. José Antonio Araquista, en buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Tenemos esa reunión del Consejo de Ministros esta mañana para aprobar el techo de gasto. La Razón cuenta hoy que el gobierno hará a Ciudadanos un gesto con el IRPF para que apoyen ese techo de gasto, y ABC informa sobre el temor que hay en la Moncloa de que Ciudadanos se sume al nuevo PSOE para debilitar a Mariano Rajoy. El referéndum catalán atascado. Hoy La Vanguardia dice que la ley del referéndum que se va a presentar mañana va a apelar a resoluciones de la ONU y la Haya. El País, con el borrador de otra de las leyes, la llamada de transitoriedad o de ruptura, dice el periódico Deprisa que un foro de modelo bolivariano se encargaría de hacer la constitución catalana. La Vanguardia, por cierto, publica esta mañana una encuesta según la cual Esquerra ganaría claramente las elecciones en Cataluña y contaría con dos posibles mayorías: reeditar el actual bloque independentista o un bloque de izquierdas con PSC y Podemos para gobernar. Y ABC cuenta, por su parte, la detención de tres jóvenes por el asalto en marzo a la sede del Partido Popular catalán. Italia, que vuelve a alertar por el drama de los refugiados en el país. Italia lanza un SOS a Europa para que apoyen el rescate de inmigrantes. Sin embargo, El Mundo cuenta hoy que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, espera que la Unión Europea rebaje nuestra cuota de refugiados a 7.000. Venezuela, tres meses ya de protestas, casi 90 muertos. Hoy cuenta ABC que la oposición y el chavismo disidente planean un referéndum contra Maduro. Hoy se van a reunir en Caracas. Y apunta también ABC que Venezuela es ya el primer país en número de peticiones de asilo en España. Y la última de Donald Trump, muy comentada en los periódicos. Trump golpea a la prensa, destaca en su portada La Razón para contar que el presidente modifica un antiguo vídeo en el que aparece ahora agrediendo a un hombre con el logo de la cadena CNN.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya de nuestro Twitter, @herreraencope.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son Rosa Carmín, Rosa G, elijo rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil.
¿Como todos los chicos ahora?
Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio comprando en una estación de servicio Repsol marcándose un wallet.
No pasa nada. Si yo ayer también me marqué uno.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium. De Pharma OTC.
En las rebajas del Corte Inglés encontrarás, para chica, camisetas por 3,99 euros.
Blusas y vestidos por 9,99 cada uno.
Y pantalones por 12,99 euros.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiérete ver, este es tu verano, amor.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
El Partido Demócrata Italiano se ha propuesto legislar la actividad de las conocidas como influencers, personas que marcan tendencia en las redes sociales. El objetivo es que los consumidores sepan en todo momento si les están intentando colar publicidad encubierta. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Son los reyes de las redes sociales. Da igual lo que cuenten o hagan, marcan tendencias y de paso publicitan marcas, muchas veces de forma oculta a cambio de suculentas ganancias. Un fenómeno que ahora Italia quiere legislar al contar con figuras como Chiara Ferragni, la italiana menor de 30 años más influyente del mundo, que genera cada año alrededor de 9 millones y medio de dólares según la revista Forbes. Se exhiben en las redes sociales a cambio de productos o directamente de dinero, pues sus fotografías, vídeos o comentarios son aprovechados por las marcas para realizar auténticas campañas de publicidad sin advertir previamente al consumidor, lo que supone una actividad ilícita.
Cuando el arte está dentro de ti, puede estar en cualquier sitio. Eso decía la artista ucraniana de familia judía Sonia Delaunay. El Museo Thyssen le dedica ahora una retrospectiva con más de 200 piezas. La exposición se abre al público mañana. Ramón García Pellegrín.
La exposición del Thyssen no oculta la relación personal y artística con su marido, el pintor Robert Delaunay, pero le da mucho más protagonismo a Sonia como creadora total de vanguardia, obsesionada por la pureza del color. Marta Ruiz, comisaria de la muestra, declaraciones a COPE.
Cuando el arte está dentro de ti, puede estar en todas partes. Y eso es precisamente lo que queremos mostrar en esta exposición. Al entender el arte como parte de la vida, lo que quiso fue llevarlo al terreno de la moda, al terreno del diseño, al terreno de la escenografía, de los libros. Ella es revolucionaria.
Sonia Delaunay, arte, diseño y moda, se puede ver en el Museo Thyssen desde mañana hasta el 15 de octubre.
El metro y los autobuses de Madrid volverán a intentar despertar la curiosidad lectora mostrando en sus vagones fragmentos de libros y de cómic. Es la vigésima campaña Libros a la Calle, Safi García.
Vuelo Vallejo, Juan Rulfo, José Echegaray y José Luis San Pedro por sus centenarios, Eduardo Mendoza por el Premio Cervantes y Juan Eduardo Zúñiga por el Nacional de las Letras. Estos son los escritores elegidos para plasmar fragmentos de sus libros en el transporte público madrileño. Una iniciativa que busca picar la curiosidad de los usuarios, según la directora de Patrimonio, Paloma Sobrini.
Esto funciona. Están todo el día con el móvil, pero no te creas, si lo miras, hay cantidad de gente que está con su libro, con su revista, con su TVO, se lee muchísimo en el metro. Y cuando de repente ve un texto que no conoce, que le sorprende, pica la curiosidad, y te conectas al código QR, inmediatamente ves dónde lo puedes comprar y esto fomenta.
Además han incluido otras lenguas con textos bilingües de José Pla Castelao y Gabriel Aresti. Se incorpora también el cómic.
Artistas de la talla de Sting, Tom Jones o David Bisbal actuarán en el Universal Music Festival. El festival llega a su tercera edición, que comienza el miércoles en el Teatro Real Nacho de Gamón.
Pretenders, Pet Shop Boys o Luis Fonsi son algunos de los artistas que también participarán en un festival que aspira a convertirse en la gran cita musical de la capital. Además, habrá actividades complementarias como masterclass y encuentros para fans con algunos de los artistas. Todo en un espacio incomparable como el Teatro Real, tal y como explica Narcís Rebollo, presidente de Universal Music Península Ibérica.
Una caja estética de esas características pues da capacidad para los grandes espectáculos que llevan giras internacionales, que sería impensable poderlo hacer en otro teatro que no tenga estas características, independientemente de la historia y lo que es el Teatro Real para nuestro país.
El telón lo levantará Sting el miércoles, aunque el festival se prolongará hasta el 30 de julio, cuando Luis Fonsi y su Despacito se subirán a las tablas del Real.
Hace 17 años, Tina Turner, una de las voces más importantes del siglo XX, anunciaba su retirada de los escenarios. Dejaba atrás varias décadas de espectáculo musical, pero daba igual que anunciara que se retiraba, porque su música sigue y sigue sonando. Aquí estamos iniciando una nueva semana y además hemos recuperado al caminante en jefe. Así que en 4 minutos toda la actualidad de este lunes 3 de julio con Carlos Herrera.
Estar informado. 106.3 FM y 990.